Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tener nuestra meditación de la palabra de Dios en esta noche. Espero en el Señor que me dé tiempo de poder desarrollarlo todo por su contenido. El tema es libres para ser siervos de Cristo. La libertad está expresada a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Y hay ejemplos maravillosos en la Biblia de cómo Dios ha hecho libres, libres a los hombres, libres a su pueblo y libres a la humanidad. La verdad, hermanos, es que al cielo no entrará ningún esclavo. Por eso el Señor vino a este mundo a dar libertad a los cautivos, a dar libertad a todos los que estuvieran oprimidos. Por eso cuando el Señor Jesucristo abre el libro de Isaías y llega justo en ese pasaje bíblico de Isaías 60, donde dice, y el Espíritu de Dios está sobre mí para dar libertad a los cautivos. Uno de los grandes propósitos de la venida de Jesucristo, hermanos, aparte de ser salvo, pero es que cuando hablamos de salvación, estamos hablando de libertad. No puede haber salvación sin libertad. Cuando hablamos de salvación, tenemos que hablar forzosamente de libertad, porque el que es salvo es libre y el que es libre es salvo. Pero una buena pregunta que viene a nuestro corazón es, ¿libres de qué? ¿Libres de qué es lo que el Señor nos ha hecho libres? Porque le quiero decir que hay algunas personas que pueden llegar a pensar que ellos no son esclavos de nadie. Porque entendamos que libertad se entiende no ser esclavo de nadie. Entonces, ¿libres de qué, verdad? ¿Y libres para qué? Pero estos misterios y esta revelación de Dios en su palabra está contenida desde siglos y siglos antes de Cristo, que Cristo viniera. Jesucristo venía como el libertador del mundo. Jesucristo venía como la promesa del Mesías que iba a ser libre a su nación, que iba a ser libre a su pueblo. De hecho, el pueblo judío esperaba un libertador. Y la frustración de Judas fue que cuando el Señor Jesucristo lo quisieron hacer rey, pues el Señor Jesucristo rechazó aquella propuesta y le dijo, mi reino no es de este mundo. Judas se frustró, y así pueden haber muchas personas en el mundo que ellos o se frustran porque no encuentran la libertad, porque quizás no se han encontrado con el verdadero Cristo. Lo que se han encontrado quizás es con un falso Cristo, con un falso evangelio, con una falsa promesa. Pero el que se encuentra con Cristo, el verdadero Cristo, créame hermano, podrá experimentar lo que el Señor Jesucristo dijo. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad os hará libres. El problema es que ahora hay muchos evangelios, hay muchos falsos Cristos, hay muchos caminos que parecen el camino de Cristo, pero no producen libertad en el corazón del hombre. Una de las cualidades de que usted esté en el verdadero camino, en el camino de la salvación, hermanos, es que el hombre que recibe a Jesucristo de corazón y se sujeta a su palabra y a sus mandamientos, es libre. Libre para la gloria de Dios. Pero bueno, vamos a ir a un pasaje muy importante que está en Primera de Pedro. Quiero partir de este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2. Hay varios pasajes que yo quiero leer, así que yo espero que usted esté listo con su Biblia, siguiéndome las citas que yo le dé. Dice capítulo 2, versículo 16, perdón, de Primera de Pedro, y dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Óigame, hermanos, aquí está contenido el tema, libres para ser siervos de Cristo. Se entiende que si Cristo me va a hacer libre, me hace libre del pecado, no es libre para tener pretexto de pecar. Bueno, como yo ya soy libre, entonces yo tengo libertad de pecar. Hay algunos que llegan aún a pensar de que como ya recibieron a Cristo y a Cristo perdonó sus pecados, entonces pueden volver a pecar y Cristo los va a volver a perdonar. Un momento. La libertad que Cristo nos ha dado no es libertinaje. La libertad que Cristo nos da no es libertad para seguir pecando, sino todo lo contrario. Ya se va a dar cuenta usted, libres de qué nos hizo el Señor. Nos ha hecho libres del pecado para ya no volver a caer al pecado. Jesucristo ha roto las cadenas que nos oprimía y que nos esclavizaban a hacer lo que nosotros no queríamos hacer o que sabíamos que era malo, pero no podíamos hacerlo. Y Cristo vino y nos ha dado poder. Y esa libertad no es para que volvamos a practicar el pecado, sino para nunca más volver a pecar. Así que somos libres para servir a Cristo. Nadie puede servir al Señor siendo esclavo. Lo dijo el Señor Jesucristo literalmente, nadie puede servir a dos señores. O eres libre de uno para servir al otro, o eres libre del otro para servir a uno, pero no podés servir a dos señores a la vez. Eso es lo que se quiere mencionar aquí. O sea, yo tengo que ser libre del diablo para poder servir a Cristo. De lo contrario, yo no puedo servir. Acuérdense, hermanos, que para estar en la presencia de Dios, usted tiene que estar en santidad. Y la santidad es uno de los efectos maravillosos de la libertad del pecado. Pero bueno, aquí entonces deja claro el apóstol Pedro, como libres, pero no como los que tienen la libertad para... ¿Para qué dice? Como pretexto para pecar o hacer lo malo, sino como siervos de Dios, como aquellos que estamos dispuestos a servir a Cristo, como cuando Pablo se convierte y lo primero que el apóstol Pablo le dice, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se puso de inmediato al servicio de Dios, como cuando pregunta el Señor, ¿quién irá por nosotros? Y de inmediato aquel siervo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando alguien ha conocido a Dios, cuando alguien ha tenido ese encuentro personal con Cristo, definitivamente, hermanos, hay una voluntad espontánea de servir a Dios. ¿Por qué? Porque es libre. Veamos en Gálatas capítulo 5, rápidamente. Estos solo son pasajes básicos para que nos den, por decir así, la base de la enseñanza. Gálatas capítulo 5, versículo 1, y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oiga lo que está diciendo. Si tú has sido libre, consérvate en esa libertad. Afirma tu libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El precio que Cristo pagó para hacerte libre a ti es carísimo y Él no lo va a volver a hacer. Él lo hizo una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo es tan perfecto que lo hizo una vez y para siempre. Aquí el Cordero de Dios dijo que quita el pecado del mundo. La obra de Jesucristo es perfecta. De ahí lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, que el que pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por su pecado, sino una horrenda expectación de juicio. Cristo no va a volver a morir a la cruz. Cristo no va a volver a subir. Por eso Dios escogió un siervo perfecto. Escogió la víctima perfecta para que de una vez y nunca más volver a morir en la cruz del Calvario. Manténgase firme, hermano, en la libertad con que Cristo lo ha hecho libre y no vuelva, no permita volver a caer a las antiguas esclavitudes, porque entonces quiere decir que su libertad no es perfecta y corre un terrible riesgo, porque al cielo no entran los esclavos, sino solo los libres. Métase esto en la cabeza, libres para servir a Dios. Y por último, quiero leer allí en el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículo 12. Leo rápidamente y dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y quién es la potestad de las tinieblas? Ni más ni menos que el diablo. Gócese, porque Cristo, y démosle gracias al Padre, porque nos hizo aptos para participar de esta herencia gloriosa de los santos, habiéndonos librado de la potestad. Imagínense, hermanos, las garras del diablo nos tenían aprisionados y no podíamos hacer absolutamente nada. Pero Cristo vino, venció al hombre fuerte y nos dejó libres, libres para servir a Dios, libres para glorificar su nombre. Usted se ha dado cuenta, hermano, que cuando comete algún error, por muy pequeño que sea, y usted tiene que hacer algo para Dios, se siente mal. Hay algo que le estorba su libertad. Coarta, usted no puede servir a Dios con libertad, no puede cantar, no puede presidir, no puede predicar, se siente incómodo, hay algo que lo acusa. Eso quiere decir que usted no está libre. Pero cuando alguien está en paz con Dios, cuando alguien está libre de cualquier acusación del maligno, hermano, usted puede servir a Dios con gozo, con libertad. Hay una espontaneidad maravillosa para poder expresar lo que Dios le ha dado. Libres para servir a Cristo. Muy bien, ahora quiero entrar de lleno a la pregunta. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? Ya vimos que Cristo nos ha hecho libres, solo que no usemos esa libertad como pretexto para pecar. Ya vimos que Cristo nos ha hecho libres. Libres, hermanos, y debemos de sentirnos felices con el Padre de ser tomados en cuenta en semejante obra maravillosa de ser librados de la potestad de las tinieblas. Ahora veamos rápidamente. Quiero ver cuatro aspectos. Rápidamente sobre libre de qué. Número uno. Vámonos al libro de Romanos capítulo 7, versículo 5. Y quiero comenzar diciéndole, somos libres de la ley. Óigame bien esto, hermanos. Libres de la ley. Esa ley antiguo testamentaria. Esa ley que nos sujetaba a ciertos principios imposibles de poder cumplir. Oiga lo que dice, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, o sea, aquella ley que estábamos sujetos, de modo que sirvamos, oiga y ponga sentido a esto, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hermano, óigame bien, insisto, espero en el Señor que me dé tiempo de poder explicar estos cuatro aspectos que son tan importantes. En primer lugar, libre de la ley. Sí, libre de esa ley, que decía, hermanos, el que no haga esto muere. Maldito el hombre que no hiciere esto. Nosotros, hermanos, estábamos, y digo todo, aún Israel, todo Israel, y aunque nosotros no conocíamos la ley, pero la ley era por naturaleza aplicado a toda la raza humana. Y si alguien no hacía lo que la ley decía, la ley era estricta. Por eso es que la ley provocaba ira, por eso es que por medio de la ley nadie alcanzaba la salvación, porque no había un ser humano, uno, capaz de poder cumplir toda la ley. Toda la ley. Por eso es que la promesa de salvación fue dada antes de la ley y fue dada a Abraham. Antes, 430 años antes que la ley fuese escrita, fue dada una promesa de salvación, pero no por la letra. Y yo quiero decirle, hermanos, Dios sabía que nadie podía ser salvo por la ley. Pero Dios tuvo que ponerle la ley al hombre para poder frenar su instinto degenerado de pecado. Y Dios tuvo que establecer una ley tan estricta Imagínese que era tan estricta esa ley que un día encontraron a un hombre en un día de reposo recogiendo leña. ¿Y sabe qué hicieron con él? Lo mataron a pedradas. Lo mataron a pedradas, hermanos. Ese hombre murió a pedradas porque la ley decía que nadie debía de hacer ningún trabajo en un día de reposo. Entonces, el primer principio que encontramos que Dios hace a través de Jesucristo es ser libre de la ley. Ahora, alguien me preguntará, bueno, hermano Saúl, entonces quiere decir que ya no hay que cumplir la ley y todo el contenido de la ley no nos importa. Ey, un momento. No estoy diciendo que la ley no sirve. Estoy diciendo que las condiciones en que debía de cumplirse la ley, estamos libres de ella. Aquella ley decía, haz esto y vivirás. Pero ¿quién podía cumplir la ley? Nadie. Ahora oiga lo que dice el versículo 6 e interprételo correctamente. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, aquella ley. De modo que sirvamos, ojo, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. ¿Qué quiere decir esto? De aquí en adelante ya no voy a cumplir la letra a la fuerza de la carne, sino bajo el poder del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo yo soy capaz de poder cumplir la palabra de Dios. Por eso es que antes de que el Señor Jesucristo comenzara su ministerio, fue necesario no solo bautizarse, sino también recibir el Espíritu Santo de Dios en él, para que pudiera hacer todas las obras que tenía que hacer. La única forma, hermano, en que usted y yo podamos cumplir la palabra de Dios es a través del poder del Espíritu Santo. Entonces ya no soy yo el que tengo que obligar a decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer. No. Doble sus rodillas, clame a Dios, levante sus manos, suplíquele a Dios que lo llene del Santo Espíritu de Dios. Y le garantizo, hermano, no solo será libre de la ley, sino también tendrá poder y libertad para hacer la voluntad de Dios. De otra forma, no lo podrá hacer. Inténtelo, pruébelo de muchas formas y se terminará frustrando, porque al final de cuentas verá que su carne puede más que su voluntad. Pero como dice la palabra del Señor, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, aleluya. Es que sin el Espíritu Santo yo no puedo actuar, no puedo obrar, no puedo hacer la voluntad de Dios. Entonces vino Cristo y me libró de la ley de la letra y me metió al régimen nuevo del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué cosa más linda, hermano! Así que ahora ya no es mi esfuerzo humano, sino es el Espíritu Santo de Dios obrando en mí y dándome el poder y la capacidad para poner por obra lo que Dios quiere que yo haga. Bendita obra divina. Con razón decía el apóstol Pedro, gócense, alegrémonos con el Padre por lo que Él ha hecho. Segundo aspecto, ¿libre de qué? Veamos allá, vámonos al libro de Gálatas, busquemos de nuevo Gálatas. Gálatas es un libro que habla mucho sobre este tema. Gálatas capítulo 3, y vamos a buscar el versículo 10. ¿Libre de qué? Aquí viene otro aspecto de la ley. Libres de la maldición de la ley. ¿Sabe usted, hermano, que la ley contenía en sí mismo una maldición? ¿Y cuál era esa maldición? El castigo por el pecado. Por eso había una sentencia que decía, alma que pecare, morirá. Esa es una maldición. O sea, es un efecto terrible que viene sobre todo aquel que infringe la palabra de Dios. Todo aquel que no cumple la palabra de Dios. Entonces, en Cristo Jesús, hermanos, Cristo Jesús nos hace libres. ¿Para qué? Libres de la maldición. Leamos, versículo 10, capítulo 3 de Gálatas, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es muy parecido a lo que expliqué anteriormente, solo que este es el efecto de la ley. En el tema anterior, o el punto primero fue libre de la ley. Aquí soy libre del efecto de la ley, que es la maldición de no hacer lo que está escrito en la ley. Sigue diciendo, versículo 11. Y que por la ley, ¿qué dice? Ninguno se justifica para con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, por medio de la ley, nadie alcanzará la justicia delante de Dios porque no puede. No puede, es imposible. Por eso, hermano, vemos casos de hombres, grandes hombres como Abraham. ¿Y no cometió adulterio Abraham, pues, metiéndose con su propia sirvienta? Hombres tan grandes como David, ¿y no cometió David adulterio, hermano, habiéndose metido con la esposa de Urías? Y así podría mencionarle tantos casos. Imagínese Sansón. Sansón no se fue a fornicar, pues, y perdió la, vamos a decir así, la sabiduría, porque cedió ante las lisonjas de aquella mujer Dalila. Hermano, la ley, nadie se justifica por medio de la ley, imposible. O sea que la ley no produce santidad, pues. Eso es lo que quiere decir, nadie puede ser justificado. Nadie puede santificarse por medio de la ley. Es sencillamente imposible. ¿Se recuerda cómo dice el Señor cuando agarra a aquel profeta y le dice, vení, te voy a enseñar qué es lo que hacen los ancianos de Israel y los sacerdotes de Israel a escondidas? Y dice que lo llevó hasta una parte secreta del templo y ahí se fue a encontrar, hermanos, ¿a quiénes? A los ancianos y a los sumos sacerdotes y sacerdotes, y tenían pintadas en las paredes ídolos. Y tenían incensarios adorando a escondidas a ídolos ajenos. Por medio de la ley, nadie se justifica delante de Dios. La maldición pesa sobre todo aquel que está bajo el régimen de la letra. Óigame bien, todos los que están bajo el régimen de la letra nunca podrán justificarse delante de Dios. Y sigue diciendo, versículo 11, y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, como quien dice, está claro. Leamos en todo el Antiguo Testamento y nos vamos a dar cuenta que por medio de la ley nadie logró justificación. Porque el justo por la letra vivirá. Así dice. ¡Oh, no! Dice que el justo por la fe vivirá. No es por la letra muerta, porque la letra produce muerte, sino es por el Espíritu, porque el Espíritu da poder y da vida. El justo por la fe vivirá. Quiere decir entonces, hermanos, que nadie se va a salvar por las obras. Yo no puedo salvarme por las obras. Yo no puedo decir, bueno, solo porque diezmo, porque ofrendo, porque doy a los pobres, porque ayudo al necesitado, porque extiendo mi mano, ¿y usted cree que eso me va a salvar? No, hermano. Nadie puede comprar la salvación. Nadie. Es por fe. Por fe. Sigue leyendo, versículo 12. Y dice, y la ley no es de fe. O sea, la ley no es por fe. La ley había que leer literalmente lo que decía, y si yo no hacía literalmente lo que decía, sencillamente, muerto, maldición. Si yo no cumplía literalmente lo que la letra decía, yo moría. Así, punto. Entonces dice el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Así que, de acuerdo al Antiguo Testamento y de acuerdo a la ley mosaica, hermanos, nadie se salvaba por fe, sino que era por obras. Y ahí estaba el gran fracaso, porque por obras nadie se justifica delante de Dios. Nadie. Versículo 13. Pero sigamos leyendo. ¿Verdad que está difícil la cosa? Entonces, bueno, si es por obra nadie se salva, pues entonces, ¿cómo está la cosa? Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, nos hizo libres de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así dice allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, verso 23, usted lo puede buscar, ahí dice que es maldito todo aquel que es colgado de madero, y Cristo quiso tomar ese lugar por mí. Él se hizo maldición para hacerme libre de la maldición que pesaba sobre mi vida por no poder cumplir la ley. La única forma para poder ser libre de esa maldición era que alguien pagara por mí en la cruz del Calvario, que fuera colgado de un madero. Cristo se hizo maldito. Jesucristo tomó la maldición que pendía sobre mi vida y Él absorbió toda la carga del pecado sobre él mismo para hacerme libre. Libre. Bueno, ya estoy libre de la maldición. Ya estoy libre de la ley. ¿Y ahora entonces qué hago? Siga leyendo. Y dice, versículo 4, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, a todos nosotros, y aún a los judíos, a fin de que por la fe, ojo, y léalo despacito y entiéndalo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos de nuevo al punto. ¿Cómo es que, bueno, ya Cristo me hizo libre de la maldición, ya el Señor pagó la culpa de mi impotencia para cumplir la ley? Y entonces aquí qué, hey, si usted ya aceptó a Cristo, aceptó su palabra, aceptó sus mandamientos, mi querido hermano, no se quede parado, vaya y corra y diga, Señor, derrama de tu espíritu. Es cierto que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario, pero Él no me está dejando. ¿Sabe cómo dijo el Señor? Yo no los voy a dejar huérfanos, sino que les voy a mandar el otro Consolador, el cual os guiará, ¿a dónde? A toda verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya no soy yo, es Cristo en mí. Ahora comprenda ese precioso versículo que a mí me encanta mucho citarlo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O como dice el apóstol Pablo, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Verdadera libertad del pecado, verdadera libertad de la maldición de la ley, verdadera libertad de la letra. Hermanos, somos libres. Ahora no necesito que alguien me esté amenazando con una espada y decirme, si tú no haces esto, te mueres. No, lo que tengo que hacer es clamar, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi corazón, dame poder, yo quiero hacer tu voluntad. Ya no es el esfuerzo humano, es la gracia y la misericordia de Dios manifestándose en mi vida, ayudando a mi alma para que yo pueda hacer lo que para mí es imposible hacer. Como dijo un día los discípulos cuando el Señor les explicó en qué consistía la obra del Señor, y les dice el Señor, huyan de toda especie de avaricia. Y aquellos hombres se afligen y dicen, ¡ala, Señor! Entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Y qué les dijo el Señor? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que cuando usted, mi querido hermano, recibe a Cristo, yo le recomiendo en el nombre del Señor, vaya y refúgiese bajo las alas del Espíritu Santo de Dios. Llénese de Él. Ya fue libre de la ley. Ya fue libre de la maldición de la ley. Ahora busque el refugio. Busque la llenura del Espíritu Santo. Acuérdese que no se echa vino nuevo en un odre viejo. Se echa vino nuevo en un odre nuevo, para que los dos se sustenten. Si usted ha decidido seguir a Cristo, mi querido hermano, llénese de la presencia de Dios en su vida para que usted pueda llevar una vida de victoria y estar firme en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Tercer aspecto, muy importante. Y dice, libres, Romanos capítulo 6, vámonos atrasito. Y vamos a ver de qué otra cosa el Señor nos ha hecho libres. Romanos capítulo 6, versículo 7 y 8. Y le voy a poner el nombre. Libres del pecado. ¡Qué cosa más linda! Libre del pecado. Quiero decirle, el pecado es toda obra que quiebra los principios de Dios. Pecado es toda acción contraria a la voluntad de Dios. Pecar es ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Y dice el apóstol Pablo, verso 7 del capítulo 6, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hermano, yo quiero que comprendamos esto. Y aquí viene una parte tan importante en la fe. El Señor Jesucristo decía a la gente que le quería seguir, ¿quieres tú venir en pos de mí? Muérete. En pocas palabras, eso era lo que les decía. ¿Quieres tú venir en pos de mí? Muérete. Muérete. Ahora, bueno, entonces alguien dirá, pero ¿cómo va a ser eso, Señor? Entonces quiere decir que me voy a ir a suicidar. Me voy a suicidar para que yo me muera. ¿A eso se estaba refiriendo el Señor? ¿Quieres tú venir en pos de mí? Muérete. Pero entonces el Señor utiliza la expresión correcta y dice, niégate a ti mismo. Entendamos esa expresión, niégate a ti mismo. Ahora, ¿cómo está eso? Negarme a mí mismo quiere decir que de aquí en adelante yo ya no voy a hacer lo que yo quiero hacer, sino que de aquí en adelante el justo vivirá por fe. Fe en Cristo. Ya no vivirá de acuerdo a la ley del pecado que está en mi carne. Cuando nosotros hablamos de la ley del pecado que habita en mi carne, debemos de comprender que ley significa fuerza. Es una fuerza que me empuja, es una fuerza que me jala, es una fuerza que me impone, es una fuerza que me domina. Es exactamente lo que usted sentía cuando pecaba. O como el apóstol Pablo lo dice en sus términos muy tan elocuentes, cuando dice, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Eso es ley, es fuerza. Por eso, por ejemplo, hablamos de la ley de la gravedad. Hablamos de las leyes naturales que hay en el universo, en el espacio, leyes que están ahí presentes. Debemos de comprender, esas son fuerzas naturales que están. Entonces, cuando la Biblia habla de la ley del pecado, está hablando de esa fuerza, de ese poder que me domina, que me controla, que me empuja, que aunque yo no quiera, no puedo. Es como la fuerza gravitacional, o como la ley de gravedad, o como las leyes de la física, póngale que si usted va en una curva y usted entra en una curva y no entra de la manera apropiada y adecuada, ahí está la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Entonces, si usted sabe agarrar muy bien esa curva, pues usted va a aprovechar la fuerza centrípeta para agarrar muy bien la curva. Pero si usted agarra una curva de la manera inapropiada e inadecuada y no agarra y da la velocidad y la posición correcta, la fuerza centrífuga lo saca. Y cuando usted viene a sentir, va fuera de la curva y no hay quien lo detenga. Son leyes que no podemos obviarlo. La fuerza del pecado está ahí presente y actúa en nuestro cuerpo. Y aunque yo no quiera, no puedo evitarlo. Quiere decir que debe de haber otra fuerza mayor que ella, que controle ese poder de tal forma que yo deje de ser esclavo del pecado para servir a Dios. Pero para poder llegar a eso, necesito que yo muera. Muera. Por eso es que el apóstol Pablo dice, versículo 8, y si morimos con Cristo, hermano, esa es una de las obras. Usted quiere ser libre del pecado, tiene que morir. Así que simbólicamente, cuando nosotros somos bautizados en las aguas, estamos muriendo a mi carne, estamos muriendo al pecado, estamos muriendo a la ley del pecado que opera en mi carne. Pero usted me preguntará, pero hermano Saúl, ¿pero cómo opera eso? O sea, si yo, usted me dice que yo muera, pero yo sigo viviendo, yo sigo respirando, yo sigo, tengo necesidad de comer, tengo necesidad de respirar, pues yo tengo necesidad de trabajar, porque si no trabajo no gano. Entonces, ¿cómo puedo morir y sigo viviendo? Existen miles y miles y miles de creyentes, hermanos, que llenan las iglesias, que son personas que creen, o mejor dicho, que dicen que están en Cristo, pero todavía están, no tienen vida espiritual. Y de ahí que suceden tantos fenómenos pecaminosos en las iglesias. ¿Por qué razón? Porque no tienen vida espiritual. Hermanos, recuérdese que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, lo que perdió fue la vida espiritual. Cuando él pecó, perdió el poder de Dios en su vida. Acuérdese que Dios no puede cohabitar con el pecado, y en el momento que el hombre peca, el pecado se vuelve una ley y se vuelve una fuerza. Entonces Cristo, por eso el Señor Jesús dice, ¿quieres tú venir en pos de mí? Muérete a ti mismo. Por eso el Señor repetía tanto y decía, el que haya su vida aquí en este mundo, la pierde en el cielo. Pero el que pierde su vida por causa de mí, aquí en la tierra, lo hallará en los cielos. Hermanos, si yo no muero con Cristo, sencillamente no puedo tener vida nueva. Por eso la palabra del Señor habla de nueva criatura. Eso quiere decir que debemos de ser nuevas criaturas. Y eso no que hasta que yo muera y resucite, entonces voy a ser nueva criatura. No, no, no. No, la nueva criatura comienza a manifestarse desde el día que usted recibe a Cristo de corazón. El Espíritu Santo llena su vida y usted comienza a ser una nueva criatura. Como lo dice el apóstol Pablo. De manera que si alguno está en Cristo, como dice, nueva criatura es, las cosas viejas, por si acaso alguien no lo entendió, pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, libres del pecado. Pero para poder ser libre del pecado, yo tengo forzosamente, hermano, que haber muerto al pecado. Sigamos leyendo, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, ¿cómo? De corazón, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Oh, hermano, aquí oiga usted la importancia de oír la palabra de Dios. Porque esta sana doctrina, este bendito evangelio que abre los ojos del ciego, nos hace comprender los misterios de la palabra de Dios y nos empuja hacia una forma de vida distinta y nos enseña una manera diferente, una ética distinta, nos propone metas diferentes, metas distintas. Por eso dice el apóstol Pablo: si pues habéis muerto con Cristo, si pues habéis resucitado en Cristo, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque estas cosas de la tierra son temporales, pero las cosas de arriba son eternas. Pero ¿cómo poder ver las cosas de arriba? A través de la fe. ¿Y cómo la fe me puede llevar a tener semejante visión? A través del Espíritu Santo. Hermano, sin Espíritu no somos nada. La maravilla de la obra de Cristo es que Él vino a ser inmolado en la cruz para darme la oportunidad de, a través de Él, entrar al reino de los cielos. Pero para poder permanecer en victoria y en esa libertad que Cristo ha prometido, necesito el Espíritu Santo de Dios todos los días. Todos los días. Mañana, tarde y noche. Las 24 horas del día, los 365 días del año y todos los años que usted tenga vida. De lo contrario, usted no estará firme en la libertad con que Cristo lo ha hecho libre. Tarde o temprano va a caer en pecado. Tarde o temprano el diablo lo va a volver a agarrar y lo va a volver a esclavizar. Tarde o temprano. Pero dice aquí el Señor: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Oiga, ¿dónde está el secreto? En la obediencia a esta doctrina, a esta forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18. Y oiga lo que dice: y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gloria a Dios. Cristo me libera del pecado y el Espíritu Santo me da el poder para ser siervo de la justicia. Sin el poder de Dios, yo no puedo poner por obra. Por eso el Señor Jesucristo decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿cómo puedo guardar mis mandamientos? Oh, teniendo el Espíritu Santo de Dios. Y dice el versículo 22, para concluir este tercer aspecto. Y dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Qué cosa más linda! Vea cómo encaja todo. Perfectamente. Cristo me hace libre del pecado, y estando libre del pecado, el Espíritu Santo me da el poder y la capacidad de poner por obra su palabra, y al poner por obra su palabra, lo que produce es santidad, y la santidad me llevará a la vida eterna. Ya no tengo tiempo para ver el cuarto aspecto. Se lo resumo en dos, tres palabras: libres del miedo a la muerte. Ese sería el cuarto, pero no me da tiempo, me llevaría más tiempo, y creo que con lo que hemos recibido, con eso tenemos bastante. Hermano, en el nombre de Dios, manténgase firme en la libertad con que Cristo lo ha hecho libre. No permita que el diablo lo vuelva a meter de nuevo al yugo de la esclavitud que estuvo antes de conocer a Cristo. No. Oiga lo que dice el Señor, y con esto concluyo. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8:31, y oiga cómo lo dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Ponga su nombre allí. Donde dice judío, ponga su nombre. Dijo entonces Jesús a José, a Pedro, a Adonías, a Juan, y dijo entonces Jesús a los que me están oyendo, y dijo entonces Jesús a los que me escuchan, capítulo 8 del libro de Juan, verso 31, y dijo entonces Jesús a los que me escuchan, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ese es el primer paso. Y segundo, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y querido hermano, no se canse de oír la palabra. No se canse de escuchar este evangelio. No se canse de ponerle sentido a cada palabra que sale de la boca de estos siervos inútiles, vasos de barro, pero a través de los cuales con todo nuestro corazón queremos comunicar la voluntad de Dios. Si usted permanece como discípulo, si usted permanece atento, no para cuestionar, no para resistir, no para acusar, no para andar buscando errores, hermano, sino para querer oír la voluntad de Dios, dice el Señor, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Y entonces, si son verdaderamente mis discípulos, van a llegar al conocimiento de la verdad, y la verdad os hará libres. Y querido hermano, manténgase firme en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Él nos liberó de las tinieblas. Él nos liberó de las fuerzas del mal. Él nos liberó de la ley. Él nos liberó de la maldición de la ley. Él nos liberó del pecado. Y también nos ha liberado del miedo a la muerte. Manténgase firme. No permita que el diablo lo vuelva a meter a los yugos de esclavitud. Apele al poder de Dios. Dígale, Señor, dame de tu poder. Yo quiero permanecer en esa libertad gloriosa. Como dice el apóstol Juan, si andamos en luz o en santidad, como Él está en luz, entonces comunión tenemos juntos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si usted experimenta esa libertad, manténgase en esa libertad. Disfrútela. Consérvese en ella. Y no vuelva a los yugos antiguos que pudo haber tenido. Y si usted se siente prisionero de algo, clame al Espíritu de Dios. Clame a Dios y dígale, Señor, manda de tu Espíritu. Yo quiero ser libre, Señor, libre para poder servirte. Que Dios les bendiga, hermanos. Y de veras me gozo con todo mi corazón poder llegar hasta sus hogares. Y por qué no decirlo, hasta su propio corazón. Bendiciones, un fuerte abrazo y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Amén.